Bueno, ¿vosotros creéis que el Brexit a las bravas, más bravas o menos bravas, puede tocar seriamente los intereses españoles? ¿Es un sí o un no?
Sí.
¿Tú por qué crees que la sociedad británica, como has dicho varias veces hoy, que es magnífico, que ese pueblo es buenísimo, el que has dicho, Carlos?
Que a mí me parece un grandioso país.
Pues ahora te voy a decir una cosa, nada más. Dijo Adam Smith que no puede haber un buen gobierno de las cosas si no hay una buena sociedad, igual que no puede haber una buena sociedad si no hay buen gobierno. Entonces a mí me parece que allí no hay ni gobierno ni sociedad.
¿Está de acuerdo don Federico Steinberg, investigador principal de Economía y Comercio Internacional del Instituto Elcano? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues lo que creo que, como alguna vez ha comentado, es que los británicos, que son un gran país y que lo han sido un país muy importante en el pasado y ahora ya no lo son tanto y les cuesta entenderlo, pues digamos que tanto su clase política como sus ciudadanos se han vuelto locos transitoriamente y esperemos que vuelvan a una situación de mayor cabalidad porque los necesitamos en Occidente.
Bueno, el caso es que votaron, dijeron de salir, no analizamos ahora las razones de aquel voto y ahora hay que decidir cómo salen. No se ponen de acuerdo en cómo salir. Por poquito no ha salido un Brexit duro. ¿Un Brexit duro de qué manera? Es decir, mañana se van y se acabó. ¿De qué manera nos afecta, por ejemplo, a nosotros los españoles? ¿Pondrían aranceles, por ejemplo, los gobiernos británicos para proteger sus industrias?
Bueno, un Brexit duro nos afecta de muchísimas más formas, porque lo que nos hemos dado cuenta es que una vez que tú te integras económicamente, desintegrarte es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Entonces, habría impacto, para empezar, como bien dices, en los aranceles, aunque incluso ellos han dicho que a lo mejor, como los productos agrícolas que ellos importan saben que los necesitan, estarían dispuestos a seguir permitiendo que la Unión Europea vendiera sus productos allí sin aranceles, por un tema de que si no se quedarían sin suministros, ¿no? Pero básicamente no pagarían la cuenta de los 60.000 millones de euros que está acordada que tienen que pagar por irse, por compromisos que tienen a futuro con nosotros. Los derechos ciudadanos de británicos aquí y europeos allí no quedarían garantizados, como está acordado. Habría una frontera dura en Irlanda, que es un problema político de primera intensidad, y desde el punto de vista económico tendríamos una serie de desbarajustes importantísimos, porque habría aranceles, habría divergencia regulatoria, a menos que el Reino Unido siguiera copiando toda la legislación europea según vaya saliendo, y para eso no sé para qué se quieren ir. Y en el caso nuestro, pues temas como el turismo, si hay una recesión en el Reino Unido a causa de esto, o un menor crecimiento, pues ellos comprarían menos cosas nuestras, comprarían menos cosas de empresas españolas o europeas que estén allí. En fin, un caos que nadie desea, pero que podría ocurrir por accidente.
Ya, hombre, si por ejemplo ellos salen, no es descartable que pierdan poder adquisitivo los británicos. Si pierden poder adquisitivo, hay que recordar que son cuántos miles de británicos vienen de viaje a España en verano a
Unido. Efectivamente, calculamos que el 20% del gasto, son creo que 19 millones de personas, y el 20% del gasto de turismo, y también no solo de turismo, sino de residentes o que pasan aquí parte del año, jubilados, etcétera, se vería afectado. Ahí hay mucha discusión, también seamos realistas, es decir, habría que calcular las elasticidades que decimos los economistas. No sabemos exactamente en qué medida esto sería una debacle o una caída pequeña. Si uno ya tiene su casa y pierde un 3 o 5% de poder adquisitivo, a lo mejor sigue viniendo de vacaciones a España. Pero todo eso mejor no probarlo, ¿no? ¿Para qué, no? Sería la cuestión.
Quizá la industria de la automoción la más perjudicada, ¿no?
Bueno, aquí hay que tener un poco de contexto, es decir, España pierde bastante menos que otros países, ¿no? Nosotros tenemos esta idea de que tenemos lazos muy fuertes con Reino Unido y es verdad, somos potencias atlánticas, tenemos unos lazos de personas muy intensos, pero desde el punto de vista de la exportación manufacturera, Alemania, Bélgica, Holanda tienen más que perder que nosotros, aunque en nuestro caso el sector agrícola y el automóvil parecerían los que podrían estar más afectados. Aún así, esto no tiene por qué ocurrir, es decir, seamos también un poquito optimistas a que al final, como casi todo en Europa, encontraremos en el último minuto una solución.
Bueno, es decir, hay varios escenarios de salida, uno que es el a lo bestia, sin vaselina, y estamos hablando de ese escenario, y luego hay otro en función del acuerdo con Bruselas, que más o menos, hombre, pero ellos no quieren ese acuerdo con Bruselas.
Pero tampoco quieren el escenario a lo bestia, lo que votaron ayer en el Parlamento es que no quieren el escenario a lo bestia, pero no quieren el acuerdo con Bruselas.
Claro,
esa es la paradoja.
Y Bruselas ha dicho que no va a hacer otro acuerdo, que lo siente mucho. Con lo cual, Hay un problema de fondo del que no hablamos, siempre hablamos de estas cosas, pero no hablamos del problema absolutamente insoluble. ¿Insoluble se dice? No, insolucionable, bueno, como sea. Que es la frontera de las dos Irlandas. Porque ahí poner de acuerdo Unión Europea, Irlanda, Irlanda del Norte y a los británicos parece una labor imposible.
Bueno, es imposible de resolver por la línea roja que ha marcado el Reino Unido. Es decir, si el Reino Unido saliera de la Unión Europea y se quedara como está Noruega, por ejemplo, o como que es un dentro del mercado interior, no habría problema porque los bienes y las personas seguirían cruzando y no tendríamos frontera dura. Pero es que ellos han insistido que no quieren estar en el mercado interior, que no quieren estar en la Unión Aduanera, y en ese caso, evidentemente, tiene que haber una frontera. Ahora, últimamente, incluso están diciendo que ellos no, si se van por las bravas, pues no pondrían esa frontera. Pero es que Irlanda la tendría que poner porque es una frontera exterior de la Unión Europea. Entonces sería como si España no vigilara su frontera con Marruecos, digamos. Esto no se puede hacer, ¿no?
Yeah. Bueno, total, que por donde salgamos salimos mal.
Sí, evidentemente, esto es una malísima idea económica desde cualquier punto de vista. Hemos aprendido que además es una malísima idea política, fractura completamente al Reino Unido en dos, fractura completamente tanto al Partido Laborista como al Partido Conservador en dos, y esto va a ser muy difícil recuperar la convivencia en el Reino Unido. Se podrían hacer algunos paralelismos con Cataluña, de hecho.
¿Y otro referéndum, como digo?
En este momento la posibilidad es muy baja porque no hay ningún grupo suficientemente importante político o de miembros del Parlamento británico que esté pidiendo eso. Eso es lo que desde abajo, desde Europa, soñamos y decimos, ¿cómo no lo hacéis? ¿Cómo no rectificáis? Pero el relato del Brexit es tan poderoso que ellos lo verían como una especie de traición a su propia democracia, porque ellos votaron aquello y nadie les va a decir que voten otra vez, ¿no? Desgraciadamente está lejos. Podría ocurrir, pero no es el escenario central.
Y una última cuestión, Federico. ¿Dónde se han metido todos aquellos que convencieron a los británicos con mentiras de que lo mejor era salir de la Unión Europea, que dijeron que aquello sería el paraíso, funcionaría mucho mejor la sanidad y se irían todos los inmigrantes que estaban ocupando puestos de trabajo y volverían a ser el gran imperio que fueron, etcétera, etcétera? No hay ni uno, no aparecen por ninguna parte.
Bueno, lo curioso es que algunos de ellos siguen diciéndolo, y como hasta que no se materialice el Brexit no se va a ver realmente cuánto de grave es esto, pues muchos siguen con estos engaños o confundiendo a la gente, diciendo que aunque no haya acuerdo puede haber periodo transitorio, que no se preocupen. Es decir, si no, no tendríamos esta mayoría en el Parlamento del grupo duro siguiendo con estas cosas de que mejor irse por las bravas cuando todos entienden que esto sería gravísimo, ¿no?
Fidalgo.
Federico. Nos conocemos. Nos conocemos del Instituto de Empresas.
Vale.
Vamos a ver. ¿Qué te parece la función, por decirlo de alguna manera, que está haciendo el Partido Laborista?
Pues tiene un lío tremendo. Exacto. Es decir, el problema yo creo que es que Corbyn en el fondo quiere salirse y mantenerse en la Unión Aduanera, pero quiere salirse porque ve a Europa como un monstruo de neoliberalismo, sí. Mientras que el core del Partido Laborista pues querría quedarse, pero eso hace que la posición de los laboristas haya sido muy poco clara en favor de un segundo referéndum,
Yo creo que es todavía menos clara que la de los conservadores.
Totalmente. Y los Lib Dem, los Liberal Democrats, no han podido, porque son un partido que quedó, digamos, disminuido cuando hizo la coalición con los Tories, tampoco ha podido tener ese mensaje, que serían los liberales europeístas, ¿no?
Federico Steinberg, investigador de Real Instituto Elcano. Federico, gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.